Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. La semana fantástica del Valencia Club de Fútbol nos dejó el pase a la final de Copa del Rey y dos victorias importantes en Liga, la última a costa del Granada del ya ex técnico nazarí Robert Moreno. Después de meses complicados, llega un calendario que invita a creer a que el equipo pueda meterse en la lucha por Europa vía Liga, eso que parecía imposible hasta hace meses. Con ello y con el nuevo Mestalla, por fin tomando forma, se acumulan las buenas noticias. Todo lo contrario que en el Levante, donde la euforia granota fue frenada en seco por un Athletic dominador de principio a fin, pero esto no para y dictar sentencia es lo último que necesita un equipo que por fin iba hacia arriba. Hablaremos de dinámicas, del Elche-Barça, de la Peña-Rolleta y mucho más. Para ello tengo, como siempre, por aquí a dos tertulianos entregados. Uno de ellos lo tengo a mi derecha, mi querido Raúl Forés. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro. Pues después de una semanita de descanso, que sé que seguro me habrás echado de menos, ya hacía falta que estuviera aquí un poco.
Tenías para... Tenías mono de radio, lo sé yo.
Sí, bueno, para volver a dar cátedra, ¿no? Un poquito por aquí.
Y a mi izquierda, pues un regreso de esos que también me gusta tener de nuevo por aquí, Dani Castellanos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Álvaro. Después de varios meses ya toca volver por aquí.
Vaya que sí. Para escucharnos, ya sabéis, en directo los jueves a las 8 de la tarde. Puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app UPV Comunica nos tienes también en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. El Valencia sigue de dulce.
Los valencianistas vuelven a ganar en Liga y se acercan a Europa.
El Levante regresa a la senda de la derrota.
Los granotas caen derrotados en San Mamés y vuelve el pesimismo.
El Villarreal pincha en Liga.
Los Groguets pierden ante Osasuna y se descuelgan de la Champions.
El Elche roza la victoria.
Los ilicitanos caen por la mínima ante el Barça en un partido marcado por la polémica arbitral.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Empecemos hablando de lo que fue ese Elche 1-Barça 2 en el Martínez Valero, un partido donde, bueno, tuvo mucha presencia Nostre Sport. Allí estuvieron presentes tanto Dani como Raúl, por lo tanto, ¿quién mejor que vosotros dos para valorar lo que fue ese encuentro que tuvo mucha polémica, donde se adelantó el cuadro de Francisco con un tanto de Fidel justo antes del descanso y que, sin embargo, Ferran Torres y Memphis Depay, en los minutos 60 y 84 de partido, terminaron remontando para el Barça. Tres puntos importantes para el cuadro de Xavi, que sigue con su dinámica triunfal rumbo a la Champions. El Elche ha visto como ese 2022 magnífico que había logrado iniciar se ha visto frenado primero por el Levante, ahora por el Barça. De momento mantienen cierto colchón con respecto a las posiciones del descenso, aunque que nadie se confíe aquí. Sin embargo, las sensaciones giran más en torno a lo que sucedió con ese penalti por mano de Barragán, que termina transformando Memphis Depay, y lo que luego no se pitó con Jordi Alba, una mano posterior prácticamente un par de minutillos después en el área contraria, que desde la sala Bor se decretó que, bueno, no era suficiente para pitar la pena máxima. Una mano sí, la otra no. Vosotros dos estuvisteis allí, Raúl, Dani. Contadme cuáles fueron vuestras sensaciones de ese partido.
Bueno, sí que es verdad que al final el tema de las manos yo creo que nos tiene un poco desconcertados a todos. No entendemos casi cuáles se pitan, cuáles no. Bueno, yo creo que igual que en la temporada pasada recuerdo aquellas rojas que se pitaban por pisotones por detrás al talón. Creo que está pasando esta temporada lo mismo con las manos. Hay un vacío ahí que oye, nadie entiende. Se pitan unas y otras no, pero de todas formas, bueno, yo creo que analizándolo, y yo al menos me está informando y he visto muchas fuentes, y se habla de que oye, incluso los propios árbitros son los puros ejemplos de cuál se pita y cuál no. Una está en posición completamente antinatural, que fue la de Barragán, que casi hace el movimiento del brazo
prácticamente adrede, y la de Jordi Alba en una posición natural intentando quitar el brazo es de una de aquellas que no se pita. Para mí no hay más polémica. Sí que es verdad que el Martínez Valero se encendió mucho con ello, pero al menos en mi opinión, analizándolo, no hay mucho más.
Y bueno, yo hablando del tema arbitral que estaba comentando Raúl, yo ya no sé qué decir de los árbitros, porque luego vimos también una mano de Hugo Mayo en el partido del Celta. Entonces yo ya no sé cuándo es mano, cuándo no es mano. Para mí no es mano en ninguna de las dos acciones. Pero bueno, yo quiero hablar más del tema futbolístico. Yo vi a un buen Elche que le plantó cara al Barça durante más de una hora. Y bueno, pues el Barça al final es lo que tiene, la pegada que tiene este año el Barça. Xavi ha encontrado un equipo que lo está haciendo ganar y ahí vimos el resultado.
Un partido muy intenso, también, por supuesto, con esa polémica, ¿no? A mí, desde luego, la que sí que me parece mano es la de Barragán, más que nada por mala suerte, ¿no? Porque justo cuando le impacta la pelota en el brazo, él lo está sacando hacia afuera y es una de esas posiciones antinaturales que yo sí entiendo que se piten. Con la que tengo serias dudas es con la de Jordi Alba, que justo está encogiendo el brazo, pero no lo tiene pegado. En fin, es una de esas manos que en un partido se pita y en otro no, por lo tanto, la chapuza arbitral de las manos pues es algo que por desgracia ya conocemos y que por desgracia no tiene pinta de que vaya a cambiar. Al final parecía que el VAR llegaba para solucionar estas cosas y ha hecho todo lo contrario, ¿no? Situar el debate todavía más en el punto de mira. Y a día de hoy tenemos aficiones enfrentadas entre sí y debates acalorados por cosas que ni tan siquiera tendrían que ser debatibles, como son las manos, habiendo una normativa de por medio. Pero más allá de ese penalti, luego también veíamos imágenes como la de Pastore, ¿no? Un futbolista que no está teniendo, por supuesto, importancia en el Elche. Es cierto que tiene mucho más nombre que fútbol a estas alturas, ¿no? de su carrera, pero que protagonizó también, o fue la imagen, ¿no? de la tensión que se vivía en el banquillo del Elche. Fue expulsado y sancionado para varios partidos pues por unas declaraciones hacia el árbitro irreproducibles aquí en radio. Y veíamos también luego al final del partido cómo las tenían Xavi y Francisco, con una acción donde Jordi Alba mandaba el balón a saque de banda, no se le devolvió al Barça, discutían, Francisco eleva un poco el tono del debate, aparece Peremilla. Lo cierto es que el Elche sacó todo el carácter, Dani. No sé si piensas que esos nervios venían a raíz de ese penalti o porque el Elche sabe que se está jugando mucho ahí abajo.
Yo creo que es la clara imagen de lo que está siendo Francisco para el Elche durante lo que está siendo de entrenador. En cuanto a lo de Jordi Alba, pues sí, yo creo que es fruto de la tensión, de la polémica que se creó por los penaltis. Y en cuanto a lo de Pastore, también lo veo un punto a favor de Francisco. La imagen, o sea, la acción de Pastore no es algo que sea bueno para el fútbol, pero sí que es algo que está consiguiendo Francisco, porque está enchufando a todos los jugadores, incluso Pastore, que no está teniendo minutos, está ahí comprometido con el equipo y está sacando pues carácter sin jugar. Y bueno, los resultados no están acompañando los últimos partidos, pero bueno, yo creo que los puntos que lleva el Elche y la sensación de los partidos del Elche, yo creo que todos los ilicitanos lo hubieran firmado a principio de temporada.
Hasta hace dos semanas el Elche era el mejor equipo de la Liga en 2022, junto con Barça, Madrid y Villarreal. Es cierto que ahora suma dos derrotas consecutivas y tiene 29 puntos. Ahora mismo ocupa la 14ª posición, 5 por encima del Cádiz, que es el 18º y al final es el que importa, ¿no? El mantener por lo menos ese colchón de 5 puntitos con la zona de descenso. ¿Tú piensas, Dani, que con este nuevo aire que le ha dado Francisco al equipo y los resultados que se han estado viendo durante las últimas semanas, va a sufrir el Elche hasta la última jornada o va a conseguir salvarse con margen para celebrar una permanencia muy merecida?
Yo creo que no va a sufrir, pero ojo, si se pierde el partido de Granada, el Elche se puede meter en un buen marrón y ojo, pero bueno, yo creo que sí, que el Elche encadenando dos o tres victorias a final de temporada, yo creo que ya está más que salvado, y viendo los resultados de los de abajo, yo creo que el Elche este año se va a salvar más tranquilamente.
Está todo muy apretadito, el Levante, por supuesto, colista, ahora hablaremos de él, Alavés, Cádiz, Mallorca y el Granada, que perdió en esta última jornada a manos del Valencia de Bordalás.
¡Eh!
Es un equipo de primer... No le pueden ir mejor las cosas al Valencia los últimos días. Veníamos de un tramo de la temporada donde todo salía mal. Muchos partidos sin encontrar las sensaciones. De hecho, se hablaba incluso de tensiones en el vestuario entre el entrenador, José Bordalás, y la plantilla. Una brecha que parecía cada vez agrandarse más y más, donde realmente el equipo se agarraba a la ilusión de la Copa. Parecía que la Liga ya, pues, era una competición donde poco a poco ir avanzando las jornadas o por lo menos ir preparando el terreno hacia lo que era la clasificación hacia la Cartuja, se consiguió, y además el Valencia viene de lograr 6-6 ante Mallorca y Granada. En este último partido ante los de Robert Moreno, que bueno, terminó con 3-1 como todos sabemos, el Valencia de nuevo sacó su mejor versión, la del equipo dominador, la del equipo que no cedió espacios ante el cuadro de Robert Moreno, que acabó destituido una vez terminada la jornada. 3-1 con goles de Gonzalo Guedes, de Maxi Gómez y de Carlos Soler. El tanto del Granada, pues un despropósito, ¿no? Una de esas acciones made in Jaume Domènech, que bueno, al final pues el debate de la portería no existiría, ¿no? Siempre que no hubiesen lesiones, pero por un lado tienes a Jasper Silesen, que no levanta cabeza, y por otro tienes a Georgi Mamardashvili, que tenía una amigdalitis y que apuntó a pasárselo bien. De maravilla, ¿eh? Lo comentábamos en la picaeta Inside, Raúl, después de esa clasificación copera. Le tocó el turno a Jaume, que apenas recibió disparos a portería, de hecho no recibió ni uno solo, pero que se las apañó pues para manchar esa portería a cero. En cualquier caso, gran victoria del Valencia, que ahora mismo después de este nuevo triunfo, de este más 3, tiene 36 puntos, es noveno en la tabla y está a solo 6 del Villarreal, que es el que limita posiciones con Conference League. Hace apenas un par de programas, o sin ir más lejos, en el programa anterior, hablábamos de que la clasificación europea del Valencia vía Liga era una auténtica utopía y que debía centrarse únicamente en Copa del Rey para meterse en competiciones europeas la próxima temporada. Sin embargo, ya está ahí el Valencia de Bordalás, que además tiene un calendario factible para continuar avanzando. ¿Veis que el equipo, más allá de la ilusión copera y más allá de lo que pueda suceder ante el Betis en la final, puede meterse en Europa vía Liga?
Bueno, es que yo creo que desde el principio siempre ha tenido potencial para ello. Lo que pasa es que no sé si de una forma o de otra han querido quitarse esa presión, incluso el mismo Bordalás. Luego han tenido meses de desconexión, meses que no parecía el Valencia. Pero oye, ya se ha demostrado que cuando se enchufan, cuando están dentro y cuando están con intensidad, en la semana fantástica del Valencia Club de Fútbol, pues vuelven a estar enganchados a todo. A todo, yo diría a todo, porque al final esta es la final de Copa del Rey. Encadenas dos victorias en Liga, que al final lo que tienes que hacer de aquí a esa final de Copa es seguir compitiendo y encadenar puntos. Ya no más pendiente de a lo mejor, sí que es verdad, entrar en Europa, porque vemos que por arriba hay equipos que están en una forma espléndida esta temporada. Pero sí para tener esa competitividad, para tener ese rodaje hasta el día que llegue la final contra el Betis. Yo me quiero quedar con un nombre, y es el de Gonzalo Guedes. Menuda temporada está haciendo el portugués. Yo creo que está aumentando, está por encima incluso de las expectativas que podía tener con esos 10 goles que ya ha hecho a estas alturas de la temporada. Está apareciendo cuando más lo necesitaba su equipo. Y oye, parecía que estaba en la rampa de salida de cara a verano, pero creo que más de uno se lo va a tener que plantear.
Bueno, yo quiero lanzar una frase que dijo un día nuestro compañero Jorge. Y sí, este Valencia me recuerda mucho al de Marcelino, de aquel año que quedó cuarto y ganó la Copa del Rey. Yo creo que se está cociendo una sensación que es muy parecida. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no soñar con esa plaza para Europa vía Liga? Porque yo creo que Bordalás está encontrando la tecla, está recuperando jugadores clave. No está teniendo suerte con la portería, pero sí que está encontrando el juego que él quiere y los jugadores que él necesita para conseguir ello.
Por alusiones, Jorge Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, me ha gustado esa frase que decía mi compañero Dani.
¿La compartes? ¿Y sí, vía Liga, el lograr Europa?
Yo creo que si a principio de temporada nos dicen que a falta de 10 jornadas para que acabe la Liga, el Valencia está en la final de Copa del Rey y a solo 6 puntos de Europa, yo creo que todos lo hubiésemos firmado. A ver, igual algún compañero nuestro periodista se hubiese tirado de los pelos, pero bueno, en líneas generales, yo creo que todos lo hubiésemos
firmado. Puedes dar nombres,
firmado. ¿Perdón?
Puedes dar nombres sin problema. Esto es un programa libre.
Carlos,
no, no me rebajo al nivel de algunos, pero vaya, entre lo del Nou Mestalla, la final de Copa y tal, joder, vaya, son noches duras para algunos periodistas aquí.
Bueno, pero déjalo, que al menos elige la canción de cierre del programa. Eso tú no tienes ese privilegio, Jorge.
Ah, pero ¿crees que me refiero a Carlos?
Ah, ¿no? ¿No te refieres a él?
No, que va. Yo voy más allá, amigo. Yo hablo en general.
En general, la gente no confiaba en la Bordaleta.
Así es, amigo. En general no confiaba mucho.
Pero todavía está en proceso. ¿Tú crees que este Valencia va a lograr el pleno? Por un lado, levantar la copita linda y por otro, meterse en Europa vía Liga.
Yo lo veo complicado. Siendo francos ahora mismo, lo veo difícil porque hasta ahora el Valencia no ha tenido una regularidad en Liga. Se ha tenido altibajos, ha estado muchas jornadas sin perder, pero luego otras tantas sin ganar. Entonces, vamos a ver si ahora, que yo creo que es el mejor momento de la temporada del Valencia, que se alinea con un calendario factible, vamos a ver si el Valencia es capaz de aquí a la final de Sevilla de tener regularidad. Si la consigue, claro que sí que puede alcanzar al resto de equipos porque están fallando. Villarreal está fallando esta temporada mucho, la Real Sociedad yo creo que es el equipo que va menos. Vamos a ver el Betis hasta dónde puede llegar su caída, ¿no? Ayer ya perdió en la UEFA Europa League en la ida, en Liga también está perdiendo muchos partidos. Yo creo que si el Valencia es regular de aquí a final de temporada sí que puede hacerlo, pero por ahora no lo hemos visto a ese nivel, por lo tanto yo lo dejo en duda. La Copa claro que sí que el Valencia competirá.
Bueno, para ello y para encontrar esa regularidad de la que hablas, va a necesitar que aparezcan sus mejores futbolistas. Ante el Granada apareció Guedes de nuevo, probablemente el MVP de la temporada del Valencia, al menos lo que llevamos de ella. De nuevo, Carlos Soler, firmando un tanto de penalti y asistiendo en los dos goles del Valencia. Ahora profundizaré en la figura de Soler, Jorge, pero también me gustaría centrarme en Maxi Gómez. El charrúa, totalmente desconectado del proyecto de Bordalás durante la temporada, ha tenido muchísimos momentos donde ha estado con pie y medio fuera del equipo a nivel mental y, de hecho, estaba teniendo los peores números, ¿no?, a nivel goleador desde que llegó al Valencia. Vamos a escuchar brevemente lo que decía el propio Maxi Gómez después de la última victoria.
La verdad que muy contento con el trabajo del equipo, creo, muy contento también por el gol que llegó, siempre lo venía buscando y la verdad que no se me daba, pero bueno, hoy se me pudo dar, la verdad que muy contento, un centro fenomenal de Carlos Soler, sabemos la clase de jugador que es y la verdad que muy contento. Veníamos de una racha muy negativa acá con nuestra gente, la verdad que hoy muy contento por eso, porque el apoyo de la gente la verdad que es fundamental. Yo siempre lo dije que es el jugador número 12 para nosotros y estamos muy agradecidos los jugadores de que nos apoyen de esa manera. Y bueno, feliz por la victoria. Creo que quedamos ahí y hay que seguir por este camino.
Tres míseros goles suma Maxi esta temporada, uno de ellos ante Osasuna en la cuarta jornada, en el 1-4 en el Sadar, el siguiente ante el Celta de Vigo el 5 de diciembre y este último ante el Granada. Llevaba 3 meses exactos Maxi Gómez sin marcar en Liga. Son unos números muy malos para ese 9 referencia que en su día firmó el club y del que sin duda se esperaba mucho más. Jorge, ¿crees que este último tanto engancha de nuevo a Maxi?
Cada vez que marca un gol Maxi me hacen la misma pregunta. Por desgracia solo la escucho cada 3 meses. Bueno, Maxi yo creo que hizo unos números espectaculares en el Celta, 30 goles en 2 años, porque es que en ese equipo solo se limitaba a rematar. En este Valencia Bordalás le pide mucho más que remate, y ahí yo creo que es un delantero demasiado anárquico. Necesita balones en el área y en el Valencia, por desgracia, a veces te tienes que fabricar tú solo los goles, como por ejemplo hace Guedes. Yo creo que es un jugador que si jugaran para él sí que marcaría muchos más goles, pero al menos lo que le pide Bordalás, que es estar lejos del área muchas veces y jugar para el equipo, ahí obviamente sus capacidades goleadoras se ven muy mermadas. No obstante, con Javi Gracia tampoco marcó muchos goles, marcó 7 en Liga y con Celades 9, por lo tanto es un delantero que más allá de los números también es un poco fallón dentro del área, al menos en el Valencia es lo que ha demostrado, que ha tenido ocasiones pero tampoco ha sido un delantero que la que ha tenido la ha marcado. Es un poco amor-odio la relación con Maxi, porque todos esperábamos más de él, pero siempre acaba un poco decepcionando, al menos su etapa en Valencia para mí es bastante decepcionante, más allá de partidos concretos como el del otro día, por ejemplo, que sí que brilló.
quien viene siendo protagonista durante todo el año, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, es Carlos Soler. De nuevo dio una gran imagen, vamos a dejarlo ahí contra el Granada, o por lo menos los focos se fueron con él después de marcar el penalti del 3-1 y además haber asistido en los dos tantos anteriores de Guedes y de Maxi Gómez. Es el dueño del balón parado desde Valencia, sin embargo se cuestiona aún así su rendimiento. No queda del todo claro, o por lo menos el valencianismo está dividido entre si Carlos Soler es el líder futbolístico de este equipo o si no lo es, más luego aparte todo el tema de la renovación siempre rondando por el aire, ¿no? Ese run-run constante con si Soler seguirá o no. Por lo tanto, te pregunto por Soler, ¿estás contento con lo que aporta en el campo semana tras semana y crees que después de esta última actuación, ¿no? Más luego aparte haciendo balance general, ¿se merece un nuevo contrato al alza?
Lo de Soler, el tema de Soler es que los análisis que hacemos sobre él siempre están un poco vinculados con el tema de la renovación. Entonces, después de hacer un buen partido, yo creo que contra el Granada, en el que marca un gol y da dos asistencias, es difícil criticar a Soler en ese partido, pero sí que es cierto que yo echo de menos que Soler sea más importante más allá que en el balón parado, porque los números son muy bonitos, son números de crack, sinceramente, de los mejores números de un mediocentro en España y en Europa. Pero ya a Soler le pido más protagonismo en el medio del campo, que sea capaz de coger el balón y de subirlo él rompiendo líneas, que sea más determinante, ¿no? Que la pida, que se ofrezca, que no se esconda. Es que es un jugador que yo creo que la gente le pide más eso, que sea más protagonista. Seguramente le pide que sea parejo, y Soler no tiene las características que tiene parejo. Yo siempre digo que con Soler hay un debate desde que debutó en el Valencia. Y que ese debate al final va a acabar con Soler fuera del club. Creo que sí que merece una renovación, pero en ningún caso una renovación al alza. Es un jugador importante que es de la casa y que yo creo que se tiene que quedar, pero vaya, yo no me rompería la cabeza por renovar a Soler, al menos lo que él pide ahora mismo de salario. Creo que el Valencia no se puede permitir pagar cierta cantidad de dinero por un jugador que, ya te digo, sobre el terreno del juego es importante en el balón parado, pero hay en otros aspectos del juego primordiales para un mediocampista en los que Soler aún pues no da ese nivel o no tiene o directamente no tiene la calidad para darlo.
Hablando de cantidades, te pregunto por el último en sonar, Santi Comesaña, futbolista del Rayo Vallecano, un nombre que bueno, apuntaban los compañeros de la cadena SER que podría ser el próximo en llegar al Valencia. ¿Te gusta? ¿Viene a sustituir a Soler o viene a complementar a Soler?
Buen jugador. Santi Comesaña, me gusta este centrocampista del Rayo Vallecano. Yo creo que es muy del perfil de Bordalás. De hecho, acabo de ver que con Gemes, que es justamente lo contrario a Bordalás, Santi Comesaña no jugaba. Por lo tanto, eso yo creo que lo dice prácticamente todo. No viene para sustituir a Soler. Yo creo que sería, en este caso, un complemento para Soler y un jugador que te puede dar el rol de Mauro Arambarri, pero que vale tres veces menos que el uruguayo. Es una opción que está encima de la mesa, que va a tener más pretendientes seguro, porque su contrato acaba en 2023 y su precio de salida va a ser bajo, pero el Valencia está muy bien posicionado y creo que se puede hacer con sus servicios antes de que acabe la temporada.
Entonces, Comesaña acaba con el debate del 6.
Yo creo que tienes que fichar más allá de Comesaña, tienes que incorporar otro mediocentro. Si Bordalás quiere 2-6, pues habrá que firmar otro 6. Si quiere un 8, pues habrá que buscar un 8. Yo creo que Comesaña es... no, ojo, yo creo que Comesaña es un 6, pero con calidad. Parecido a Coquelin en este caso. En términos, me refiero, de futbolísticos.
Te pregunto también, por otro de los temas importantes de la actualidad valencianista, y es el nuevo Mestalla, que va cogiendo forma, sin embargo, todavía existen muchos interrogantes abiertos, ¿no?, sobre cómo finalmente va a quedar el estadio, cuál va a ser su capacidad, porque se habla de que es ampliable hasta los 70.000 espectadores, pero que en un principio parte desde los 45.000. La documentación ha llegado a tiempo a la Generalitat por parte del club, pero todavía quedan flecos por cerrar. Jorge, ¿cuál es la situación actual de nuevo Mestalla?
Bueno, yo me voy a apoyar en lo que hace el club oficial, porque a partir de ahí un político dice una cosa, otro político dice otra, un periodista dice una cosa, el otro le interesa decir la otra. El Valencia oficialmente lo que ha dicho es que ha presentado unas garantías y unos avales junto al proyecto del nuevo estadio. Y a partir de ahí falta que se le apruebe todo. Ahora mismo la situación es esa, no hay mucho más debate. más allá del que quieran, pues bueno, alimentar ciertos sectores de la prensa y ciertos políticos. Yo me voy a apoyar, como te digo, en lo que ha hecho el club. Y lo que ha hecho el club oficialmente el otro día que visteis las imágenes del nuevo Mestalla, bueno, no imágenes, eran ilustraciones hechas, obviamente, editadas y photoshopeadas. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que no deberíamos especular con nada más de lo que se haga oficial o desde el club o desde las consejerías correspondientes que tienen que dar el ok.
Y cerramos con el próximo partido que se juega este fin de semana, ese Getafe-Valencia. A mí me encantan, ¿no?, los Getafe-Valencia, siempre llenos de tensión. Es cierto que ahora Bordalás está en el otro bando, ¿no?, pero aún así siempre han sido partidos donde las han tenido las suyas, y donde siempre acaba pues con alguna tangana, con alguna expulsión, mucha tensión futbolística, ¿no?, sobre todo al aficionado neutral eso le encanta. Pero ahí está, ese Getafe-Valencia, en un momento donde los de Quique Sánchez Flores llevan 4 partidos seguidos sin ganar, 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 encuentros. Pese a que habían conseguido tirar hacia arriba, ahora atraviesan por un pequeño bache que quizá pueda aprovechar el Valencia. Sábado a las 9 en el Coliseum, ¿cuáles son vuestras sensaciones? Te pregunto a ti primero, Jorge, y después al resto de la mesa, con respecto a ese partido, ¿y cuál creéis que va a ser el resultado?
Bueno, como tú comentas, el Getafe ha perdido un poquito de fuelle. Con la llegada de Quique Sánchez Flores, obviamente se ve otro equipo. Yo creo que el Getafe no va a sufrir mucho para conseguir la permanencia, pero ojo, porque tampoco se puede dormir. Los de abajo están apretando y el Getafe justo ahora está a un peor nivel, ¿no?, respecto al principio de la llegada de Quique Sánchez Flores. Yo creo que es un partido, va a ser muy competido. La duda de Arambarri, porque es duda hasta última hora, puede beneficiar al conjunto de Mestalla, que creo que va a volver a la línea de 5 atrás. De hecho, os adelanto ya, Bordalás considera que Diakabi va a ser titular indiscutible de aquí a lo que queda de temporada. Por lo tanto, creo que eso también nos va a permitir ver a una defensa de 5 en prácticamente todos los partidos, porque entiendo que también cuenta mucho con Alderete y con Gabriel Paulista. Vamos a ver si el Valencia primero es capaz de seguir con esa inercia positiva, porque es un Valencia muy regular a lo largo de la temporada, como he dicho antes, y creo que es una buena plaza para coger confianza en un partido difícil, que si lo ganas, creo que el Valencia, bueno, pues da un pequeño golpe sobre la mesa, ¿no? Ya empieza a presionar de verdad a los rivales que están ahora mismo peleando con él por los puestos europeos, pero creo que va a ser un partido a cara de perro, como dirían.
Bueno, me hace gracia porque Jorge siempre hace el análisis del partido previo, pero nunca me da un resultado, ¿eh? Aquí en la mesa siempre se mojan, pero Jorge, por Dios, ¿cuál va a ser el marcador final?
No has preguntado, pero vaya.
Te lo he preguntado.
Espero que gane el Valencia. Como no juega Jaume, no habrá ningún gol en propia puerta. Así que, bueno, pues 0-1. Con 0-1 me vale.
Raúl, Dani.
Yo... Fíjate que creo que estoy con Jorge, creo que va a ser un partido de pocas cosas en el área, por así decirlo. Va a ser un partido muy táctico y muy fuerte en el medio campo, pero también le doy ese 0-1 para el Valencia, porque va a continuar la racha positiva.
Yo, bueno, para seguir un poco la línea, yo creo que va a haber más de un gol y veo un 1-2.
Un 1-2, pero en cualquier caso, pleno de pronósticos a favor del Valencia. Veremos a ver, va a ser un partido muy competido. Y si el Valencia rasca de nuevo un triunfo y saca ese 9 de 9 las últimas jornadas, cuidado porque Europa estará ahí. Jorge Ruiz, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, vosotros os veo animados en la mesa con el Valencia. Se nota que las cosas van bien en la Champions y, bueno, también en la Europa League.
Bueno, pues ahí queda el regadito para quien lo quiera coger. Un abrazo, Jorge.
Chao.
Vamos con el cuadro Granota.
Levante.
Porque la euforia levantinista quedó frenada en seco este lunes en San Mamés. Después de varios partidos y varias semanas donde el equipo iba yendo hacia arriba en lo anímico y en lo deportivo, gran victoria en el Wanda, buen empate en Balaídos y mejor triunfo en casa ante el Elche, todo apuntaba pues que el Athletic Club, después de caer goleado en Liga ante el Barça 4-0 y después de caer eliminado en Copa del Rey ante el Valencia, llegaba tocada anímicamente y era momento de asaltar San Mamés, un campo difícil ante un equipo complicado, pero que donde sin duda el Levante tenía que hacer bueno todo lo que había cosechado hasta entonces. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el cuadro de Alessio Lisi se vio superado de principio a fin por los Leones en San Mamés. Un 3-1, donde de hecho el Athletic pudo marcar incluso más. Lo cierto es que Dani Cárdenas fue sublime en el primer tiempo, al menos en cuanto a paradas. Lo cierto es que el cancerbero Granota estuvo algo inseguro en las salidas y eso terminó condenando mucho al equipo, pero sacó un recital de manoplas tremendo para mantener al equipo con vida al menos hasta la segunda mitad. Recuerdo el mano a mano con Iñaki Williams, recuerdo también el zapatazo que se saca Sancet desde la izquierda, también ese remate de Íñigo Martínez que consigue sacar en la línea Jorge Miramón y ese tiro de Berenguer con la zurda que toca en el larguero, pero previamente lo golpea ligeramente Dani Cárdenas con la manopla para salvar el equipo. Os hablo todavía del primer tiempo. El recital de llegadas ofensivas del Athletic fue arrollador con respecto a un Levante que no las tuvo consigo en prácticamente todo el encuentro. Finalmente, tanto va el cántaro a la fuente que se lo llevó el cuadro de Marcelino, que se llegó a poner por 3-0 hasta que De Frutos maquilló el resultado final en el descuento con una buena jugada individual, que es una de estas cosas que tiene De Frutos, ¿no? Tuvo un mal partido el extremo Granota y sin embargo aún así se las apañó para marcar. Lo cierto es que la imagen fue muy mala de este Levante en lo deportivo y en cuanto a carácter también se esperaba que por lo menos el equipo de Alessio Lisi, que venía escopetado, ¿no?, en una muy buena racha en busca del milagro, sacase la zarpa como lo hizo en el Wanda Metropolitano y sin embargo parece que hasta le vino grande el partido o por lo menos la posibilidad de ir acercándose poquito a poco a esas posiciones limítrofes con la salvación. ¿Qué sensaciones os dejó este Levante que, del que tan bien hemos estado hablando en los últimos programas y que sin embargo dejó mucho que desear ante el Athletic?
Bueno, creo que al final no me sorprendió el resultado, ni tampoco creo que sea el fin del mundo. Fíjate que, Álvaro, yo a ti te lo decía, tenía la sensación de que era malo para el Levante que el Athletic Club perdiera en semifinales, porque iba a tener más ganas que nunca de darle una alegría a su afición, de reencontrarse en San Mamés. Era un partido muy complicado, que sobre todo pasó todo por ese miedo que parece que tuvo el Levante de principio a fin. Sobre todo se vio superado en cuestión de intensidad, en cuestión de oye, lo que había mejorado Alessio Lisi en las últimas semanas y de donde provenía sobre todo esa victoria en el Wanda y esos dos grandes resultados posteriores. No es el fin para este Levante. Era un partido que, oye, no voy a decir que te podías permitir perder, porque a estas alturas de la temporada no puedes permitirte, vamos, yo diría que tendrías que sacar los 3 puntos en cada partido, o al menos luchar por ello. Pero sí que es de aquellos partidos que, oye, te puede pasar, no estás en tu mejor temporada, puede pasar. Yo creo que las dos finales vienen ahora y es donde de verdad debe demostrar este equipo que se quiere quedar en primera división.
Bueno, mi sensación, yo no sé, Álvaro, si estarás de acuerdo, pero es como de decepción, porque de ver cómo venía el Elche estos últimos partidos, de conseguir 2 victorias súper importantes y un empate en Balaídos también bueno.
¿El Elche o el Levante?
El Levante.
Te traiciona el subconsciente.
Yo creo que teníamos la sensación de que el Levante, no debo decir ganar, pero sí rascar un buen empate de San Mamés y seguir con la dinámica. Alessio lo recalcó en rueda de prensa, que había que igualar la intensidad del Bilbao en San Mamés, y el Levante vimos que ni se acercó. También quiero recalcar la lesión de Morales, que creo que a partir de ahí el Levante fue, no sé si fue a pique, pero el Levante notó mucho la lesión del comandante y bueno, el Bilbao apagó los platos rotos con el equipo de Alessio.
Ahora hablaremos también de esa lesión de Morales, porque parecía muy grave y sin embargo, pues este hombre, José Luis Morales, está hecho de acero, ¿no? Ahora hablaremos de esa lesión, pero con respecto al partido, el protagonista, por lo menos en el bando granota, fue Jorge De Frutos, pese a que no estuvo fino, tanto en las entregas como a la hora de asociarse con Morales y Roger, se las apañó para marcar un tanto, una muy buena acción individual en una pared con Dani Gómez, que bueno, maquilla en parte el resultado y que por lo menos mantiene un poquito, ¿no?, o sirve de amortiguador a esa goleada que podía caer en San Mamés, sobre todo pensando en las próximas jornadas. Esto decía el propio De Frutos al término del partido.
Sí, hoy no se ha dado el resultado que queríamos, pero allí el fin de semana que viene en el Ciudad tenemos que sacar los 3 puntos porque son vitales para seguir luchando. Sí, esperemos que no sea nada. En el descanso han dicho, bueno, parecía que no era gran cosa, pero vamos a esperar a que se hagan más pruebas y mandarle muchos ánimos desde aquí.
Bueno, esas son las palabras de De Frutos, uno de los protagonistas también, aunque con las malas noticias que nos traía era José Luis Morales, que justo antes del descanso cayó lesionado después de una caída con Mikel Vesga, en la que, bueno, el gesto es feo de Morales, justo conforme cae el futbolista del Athletic, se lleva la mano a la rodilla y aunque al principio pues parece que hay un golpe, ¿no?, y que tiene ciertas molestias, lo cierto es que el comandante nos deja una imagen de esas que le rompe el alma, ¿no?, al levantinismo, cae en el césped, se echa la mano a la cabeza, se pone a llorar y entra en las asistencias médicas que se lo llevan en camilla y en el cochecito, no sé cómo describirlo, ¿no?, a nivel médico, pero este cochecito, el carricoche con la camilla, ¿no?, es el que se lleva a Morales a la banda, y pues todo apuntaba a que existía lesión de gravedad. Claro, el drama era máximo. En el momento más importante de la temporada, vas y pierdes a tu capitán general, a uno de esos futbolistas que es capaz de salvarte en cualquier momento, y que lo cierto es que había sido el que mayor peligro había generado en el Levante en el primer tiempo, con una acción, la única probablemente del primer tiempo y prácticamente hasta el final del Levante en ataque, ese larguerazo que pegó el comandante desde la frontal con un disparo que coge un efecto brutal, que va desde fuera hacia adentro y que sorprende totalmente a Unai Simón. De hecho, coge un poquito menos de altura y va para adentro, y hubiese sido un 0-1 muy, muy importante a nivel moral. Sin embargo, finalmente Morales tuvo que ser sustituido y finalmente el parte médico del Levante decía así: el futbolista se ha sometido a unas pruebas que han revelado que el jugador sufre una fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda con un importante edema óseo. En los próximos días se valorará su evolución. Esto se acaba el Levante al día siguiente. Claro, todo el mundo cruzaba los dedos para que no existiese rotura o esguince y finalmente no la hay. No tiene lesión de gravedad José Luis Morales, que incluso estaría apurando, según han apuntado varios medios de comunicación durante la semana, para llegar al encuentro ante el Español. Claro, aquí nos preguntamos de qué pasta está hecha Morales, porque lo cierto es que tenía una lesión que apuntaba a ser muy, muy grave, pero lo cierto es que ya incluso se habla de que vaya a estar esta misma semana. No es la primera vez que lo hace el comandante, que en ocasiones anteriores había caído lesionado y había logrado llegar a la próxima jornada incluso jugando de titular. Lo cierto es que José Luis Morales lleva 7 años y medio en el primer equipo y jamás se ha perdido un partido por lesión. ¿Habría que donar a Morales a la ciencia?
Sí, hombre, habría que ver de qué pasta está hecho. Yo, fíjate que en esta ocasión creo que ha sido más el destino, que sabía que el Levante iba a necesitar a su capitán más que nunca para esta fase de la temporada. Fíjate que la imagen de Morales llorando más allá es por saber que no va a poder ayudar al equipo, o por pensar que no va a poder ayudar al equipo de aquí al final de temporada. Y oye, Por gracia de Dios, podríamos decir, no ha significado nada más. Fíjate que me da la sensación de que si juega este fin de semana, marca doblete.
¿Tú crees que incluso llegará para ser titular? Lo que se apunta es que los servicios médicos del club quieren mantener mucho la precaución con él, pero claro, a estas alturas
Morales
de la temporada, ¿no?, y jugándotelo todo, Morales va a hacer lo imposible, si es necesario, para estar en una acción donde, bueno, cayó lesionado tras chocar con Mikel Vesga. También es importante destacar el gesto que tenía el futbolista del Athletic al final del partido. Esto decía Mikel en los micrófonos de Gol.
Creo que queremos acordarnos también de Morales, que ha sufrido hoy esa lesión, que bueno, esperemos que no sea tanto como parece. Y bueno, y luego dedicarle, por supuesto, la victoria a nuestra afición, porque en los malos momentos siempre está. Y bueno, creo que esta victoria nos va a levantar ánimo a todos.
Bueno, nos quedamos con lo primero, compañerismo entre los futbolistas del Athletic y los del Levante, y pues bueno, esa buena suerte que le deseaba Mikel Vesga finalmente parece que sí se va a dar. Sería brutal que el comandante llegase al partido, aunque lo cierto de momento es que se entrena de forma individual, todavía se mantiene al margen, pero está trabajando a tope para llegar al encuentro. En fin, una enfermería donde parece que entra Morales, salen algunos nombres importantes. Conocíamos, ¿no?, que Postigo y Sarachi se habían incorporado al grupo, todo apunta a que no van a estar para el partido. Tampoco Carlos Clerc, que sí que es el que se resiente de las molestias que tenía en las últimas semanas y por lo tanto la duda va a seguir en el carril izquierdo, pero el que podría llegar es José Campaña, un futbolista que se ha perdido muchos encuentros, sobre todo
en
este último tramo. Perdón, Raúl.
¿A un jugador en el Levante?
José Campaña, ojo, no, porque no sé. Justo se iba a preguntar por él. Al final lo cierto es que en el esquema actual del Levante, ¿no?, Pepelu es el único fijo en el centro del campo y no termina de encontrar un compañero con el que asociarse bien y formar una buena dupla en el medio campo. Ahora reaparece Campaña. Claro, una figura que despierta amores y odios en el levantinismo. Se ha cuestionado muchísimo su profesionalidad y otros, en cambio, pues se aferran a la calidad que tiene José Campaña. Lo cierto es que parece que puede llegar a entrar a la convocatoria ante el Español y quién sabe si entraría como titular. No sé si pensáis que es el mejor momento para tener de vuelta a Campaña o si, por el contrario, este Levante no le necesita.
Hombre, si de verdad muestra su verdadero nivel, que yo creo que hace bastante tiempo que no lo vemos, sobre todo porque, fíjate que me da la sensación y me cuesta confiar en Campaña porque no lo veo implicado, no lo he visto implicado durante toda la temporada, lo he visto más pendiente de otras cosas que ocurrían fuera, de tener la cabeza casi, o la mente de decir, oye, yo el año que viene no voy a seguir en el Levante, este Levante no lo veía ni siquiera él en primera división, y decir, bueno, pues me dejo llevar, que sea lo que Dios quiere y ya está. Ahí es donde me cuesta, porque si el Levante se quiere salvar, necesita jugadores muy, muy, muy implicados. Que Campaña, si está a su nivel, si le imprime intensidad a su juego, debería ser casi el más fijo del mediocampo, por lo que ha llegado a demostrar. Eso lo sabemos todos, pero hay que verlo porque yo no me lo creo.
A mí personalmente Campaña es un jugador que me encanta por la calidad que tiene. Y yo creo que ahora el sistema de Alessio con 5 defensas atrás y 3 centrocampistas por delante, yo creo que es el sistema perfecto para el juego de Campaña porque está más protegido y puede sacar su magia. Yo creo que estos jugadores, cuando más se les necesita, sacan todo su arsenal y yo creo que Campaña va a ser clave para la salvación del Levante.
Fíjate, yo me aventuro más. Si el Levante recupera la mejor versión de Campaña lo que queda de temporada, el Levante se salva. Para mí depende muchísimo de que Campaña esté al 100%, porque además ocuparía justo una posición conflictiva, la del medio campo, acompañante de Pepelu, porque lo cierto es que ni se ha entendido con Gonzalo Melero, al que le faltan varias marchas a nivel físico para estar al menos a la altura de lo que exige la situación. Tampoco se encuentra bien o se encuentra cómodo con un Mikael Malsa, que es un cabra loca, sube, baja constantemente, deja su posición abandonada. Lo vimos, de hecho, en el segundo gol que marcó el Athletic en el partido, ¿no? Ese contragolpe que monta Berenguer para Iñaki Williams, donde el medio campo es un desierto, y eso es porque Mikael Malsa, pues un futbolista que no destaca, ¿no?, por su altura, se había sumado a rematar de cabeza. En fin, una de estas cosas, ¿no?, que tiene Malsa y que, de nuevo, pues dejan desprotegida una posición que, si Campaña logra ocupar al nivel que normalmente hemos visto de Campaña, a mí me parece que este equipo se va a salvar. Pero para ello deberá ganar primero al Español este fin de semana, sábado a las 2 de la tarde. Veremos si con Campaña o no. Lo cierto es que ahora llega un cuadro perico que viene de ganar 2-0 ante el Getafe y de romper una muy mala racha de resultados, pero que aún así yo creo que es un equipo ante el que el Levante puede sacar los 3 puntos en el Ciutat y hacer de nuevo, ¿no?, de su estadio un fortín como lo hizo ante el Elche. No sé qué sensaciones os deja este partido ante el Español, si creéis que la figura de RDT va a ser la que de nuevo sentencie al Levante o si por el contrario es partido para ganar. ¿Qué resultado me dais?
Confío en el Levante, confío en una buena versión del Levante y igual que confié en el partido del Elche que sí va a ganar con diferencia, lo vuelvo a hacer. Yo veo un 2-0.
Yo es que veo un partido muy, muy parecido al del Elche, como estáis comentando. Al final la figura de RDT sí que es verdad que es un jugador diferencial, pero yo creo que si el Levante hace un buen partido lo puede sacar y sumar 3 puntos que son vitales. Y estoy con Raúl, yo veo también un 2-0.
Un 2-0 me gusta, os lo compro. De momento el Español 12º con 32 puntos, tranquilito, en la media tabla. El Levante sigue colista con 18, aunque se mantiene a 7 de la permanencia que ahora mismo marca el Granada. 3 puntos serían vitales, veremos qué sucede en el Ciutat del sábado a las 2. Una pausa y hablamos de Valencia Basket.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPB Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Hablemos de la Peñarroyeta, porque dos resultados magníficos esta semana de nuevo relanzan a Valencia Basket. Uno de ellos en Eurocup, ante el Burbasket, 77-88 para el cuadro taroncha. Pero Raúl, tú estuviste allí presente en La Fonteta. ¡Qué gran victoria ante el Barça!
Sí, un auténtico partidazo, la verdad. Marcado en primera instancia por después de dos años esa recuperación del 100% de aforo en La Fonteta. La afición taroncha tenía unas ganas tremendas, se llenó por completo. Yo creo que se colgó el cartel de sold out. Y así respondió el equipo. La verdad es que jugó de tú a tú durante todo el partido a un todopoderoso Barça, que seguramente sea actualmente el equipo más en forma de toda Europa. Y en un cuarto magnífico de los de Peñarroya. Oye, una diferencia que no es cortita, ¿eh? O sea, me refiero, no es que el partido se gane por la mínima al final, no, es que se gana
muy apretado en todo momento hasta que finalmente se descuelgan en el último cuarto.
Así es, y bueno, lo que digo, los minutos finales fueron de auténtico escándalo. Tanto Neno Dimitrievich, que de hecho se fue al descanso lesionado, con una torsión en el tobillo. Nadie se esperaba que volviera a jugar ni a disputar ningún minuto y realizó un auténtico partidazo. Y un Mike Toby que también llegó al último cuarto, creo recordar, con apenas 5 o 6 puntos y se sale por completo. Que oye, al final, si no me equivoco, es una de las primeras veces, no me aventuro a decir que es la primera porque no tengo el dato delante, pero es una de las primeras veces que el Valencia Basket consigue ganar tanto el partido de ida como el de vuelta al Barça.
Claro, 4 derrotas del Barça en temporada regular y 2 son...
2 contra el Valencia. O sea, es que fíjate el dato. Yo creo que Peñarroya le tiene cogida la medida ya, así que Vicius, y mira que no es fácil, ¿eh? Y bueno, eso, el resumen al final es que este Valencia Basket cuando quiere compite, porque era el primer partido después de la Copa del Rey, de ese tremendo fiasco en la Copa del Rey, y demuestra que cuando quiere compite y que tiene un potencial tremendo, tremendo para luchar por prácticamente todo.
Gran papel de Neno Dimitrievich, también de Mike Toby, también de Jasiel, espectacular la remontada en Eurocup ante Burbasket con un último cuarto sensacional, 14-30. Vamos a analizar más a fondo todo lo que nos ha dejado la semana con nuestro querido Sergio Martínez.
Hola Álvaro, hola compañeros. Pues nada, la verdad que la actualidad del Valencia Basket masculino viene cargada de buenas noticias. La primera de ellas es la victoria en Liga Endesa ante nada más y nada menos que el Barça. Un partido que ya por fin pudimos ver a esa Fonteta llena al 100% del aforo. Y la verdad que se vivió un ambiente de gala y recordó aquellas grandes noches de antes de la pandemia que se han vivido en el pabellón de la Fuente de San Luis. De este partido destacar, bueno, evidentemente la victoria del Valencia, pero sobre todo a nivel individual destacar a Víctor Claver. Un Víctor Claver que estamos viendo que ya está volviendo a su mejor nivel. Un Víctor Claver que tiene que ser fundamental para el Valencia Basket, para Joan Peñarroya, y muy importante en esa defensa, como lo fue el otro día, parando a las grandes estrellas que tiene el conjunto culé. Luego también me gustaría destacar a Guillem Ferrando, el jugador de la cantera, que tuvo unos buenos minutos y fue bastante importante para que el Valencia Basket se llevase esta victoria. Y también a Neno Dimitrievich, que hizo una muy buena primera parte, luego se tuvo que retirar lesionado. Finalmente parece que se ha quedado en un susto, pero la verdad que puso, o sea, estuvo en silencio la Fonteta, ¿no?, cuando se tuvo que retirar lesionado, pero bueno, todo se queda en un susto y una victoria muy importante para el Valencia Basket, ya no solo para la afición, sino también para los propios jugadores después de ese duro golpe que se llevaron en Copa del Rey ante el UCAM Murcia. El Valencia Basket que sigue su ruta de partidos, que jugó este martes en Eurocup contra Brook y ganó 77-88. Un partido, la verdad, que el Valencia Basket los tres primeros cuartos tuvo una empanada increíble, estuvo a punto de perder. Sí que es verdad que después de una gran bronca que se puede ver en Twitter de Joan Peñarroya a sus jugadores, el equipo reaccionó bien y se llevó la victoria, muy importante para seguir ahí en los puestos de cabeza de ese grupo B de la Eurocup. Me gustaría destacar, para ya finalizar el bloque masculino, el mal estado de forma de Bojan Dulevic. Sí que es verdad que está pasando una temporada mala, sabemos que Bojan Dulevic en todas las temporadas tiene altibajos, pero de momento no está teniendo altos, está teniendo todo bajos, Pero bueno, yo creo que nadie puede dudar de Bojan Dule y seguro que vuelve para el tramo final de temporada de la mejor forma posible. El Valencia Basket, que sus próximos enfrentamientos son bastante importantes, tiene tres partidos en 5 días y los tiene contra Juventud, contra Manresa y contra Venecia en Eurocup. 2 de Liga y 1 de competición europea. Así que eso es lo que le viene al Valencia Basket masculino en esta próxima semana. Y en el bloque femenino, bueno, pues destacar otra nueva victoria del Valencia Basket femenino contra el Leganés, en este caso en Liga Endesa femenina. Ya es, por cierto, la vigésima en esta temporada. Un Valencia Basket femenino que jugó de una forma increíble, muy coral, un gran segundo cuarto que le hizo, pues bueno, sumar una nueva victoria. Y de momento ponerse el líder de esa Liga Endesa femenina a falta de que el Perfumerías Avenida juegue sus partidos que tiene aplazados por el COVID a principio de temporada. Bueno, de este partido ante Leganés, donde el Valencia Basket ganó 81-75, me gustaría destacar a dos jugadoras por encima del resto. La primera es Lorena Segura, que Lorena Segura ya ha pasado de promesa a realidad, ya está siendo muy importante para Rubén Burgos, y que en este partido consiguió su máxima anotación desde que subió de la cantera al primer equipo del Valencia Basket. 12 puntos fueron los que metió Lorena Segura con 18 minutos, una gran actuación y que ayudó, por supuesto, a que Valencia Basket sumase otra nueva victoria. Y luego también me gustaría destacar a Icía Germán Velasco. Icía Germán, que es una jugadora de la cantera, que está teniendo mucha importancia con Rubén Burgos después de la lesión de Laura Gil y Raquel Carrera, y que en este partido, bueno, pues se desató con 21 de más menos, con 21 minutos y 5 de valoración. La verdad que está teniendo muchísima importancia para Rubén Burgos, y en este partido, bueno, se pudo destacar. Luego, el siguiente encuentro del Valencia Basket es contra Casa de Monzaragoza, en Liga Andesa Femenina, fuera de casa. Es un partido previo a esos cuartos de final de Copa de la Reina que viviremos aquí en Valencia a finales de este mes de marzo. Bueno, que ya sabemos que el sorteo, como ya dijimos en nuestro Sport Radio, se celebró, y al Valencia Basket le toca enfrentarse a Casa de Monzaragoza. Y este partido, desde fin de semana, servirá en modo previa a esos cuartos de final, que hay muchísima ilusión puesta en esta Copa de la Reina, que ya sabemos que el año pasado llegamos a la final y perdimos contra el Spar Girona, pues esperemos que este año lleguemos a la final y ganemos la Copa de la Reina. Así que esto ha sido todo por el bloque del Valencia Basket, y un saludo a todos.
Un saludo, Sergi, muchísimas gracias. Bueno, brutal el calentón que tuvo Joan Peñarroya en ese tiempo muerto que se ha viralizado por redes. Hay veces que sobran las palabras. Muchísimas gracias, esa es la actualidad de Valencia Basket masculino y femenino. Una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Ciencia amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Lucha.
El club de lluita Camp de Morvedre se proclamó campeón de España por equipos.
Atletismo.
La triatleta valenciana Noelia Juan gana la octava edición de la carrera 10K FEM.
Motor.
Bastianini brilla en su primer triunfo en MotoGP.
Taekwondo.
El equipo español logra 17 medallas en el Europeo de Taekwondo de Bulgaria.
Y esta semana en Ponte las zapatillas tenemos entrevista con Sandy Barbosa, jugadora del balonmano Morvedre.
Hola, buenos días. Estamos en Nostre Sport Radio y hoy tenemos el placer de recibir a la nueva fichaje estrella del club balonmano Morvedre, Sandy Barbosa. Y digo estrella porque Sandy, a nivel individual, ha conseguido MVPs de la Liga Rumana, MVPs de la Liga Alemana y entre otras cosas. Y a nivel colectivo, varias veces campeonas de las grandes ligas del mundo. Y sin ninguna duda, ella es una de las mejores jugadoras del mundo. Y ahora, vuelvo a repetir, jugadora del club balonmano Morvedre. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muy bien.
Empezamos hablando de lo que ha sido noticia estas últimas semanas en el mundo del balonmano a nivel nacional, y es tu llegada al Club Balonmano Morvedre. ¿Cómo se llevó a cabo ese fichaje y qué ocurrió para que Santi llegase al Club Balonmano Morvedre?
Bueno, la verdad es que ha sido, pues, venir a jugar aquí en el Balonmano Morvedre ha sido, pues, una ayuda que he querido, pues, hacer al club, ¿no? Es verdad que he estado, pues, muchos años desde el extranjero y ya, pues, mentalmente, pues, ya, pues, me estaba costando cada día, pues, poder estar fuera, lejos de mi familia. Y nada, pues, he querido, pues, hacer una pausa en carrera deportiva. Y bueno, como sabéis, pues, yo soy de aquí de San Luis, y cuando se han enterado, pues, que iba a volver, pues, me han llamado y me han pedido que viniera a echarles una mano. Y como, pues, yo para mí, San Luis, pues, lo tengo un cariño muy grande porque, bueno, he jugado aquí cuando llegué con 18 años. Y luego, pues, mi marido, pues, ha cogido, pues, el equipo, ha estado 4 años con el club. Y bueno, pues tengo una relación especial con este club. Y cuando me han llamado, pues no quería rechazar porque creo que es una ayuda muy grande para el equipo y para la ciudad.
¿Porque tu idea era tomarte un tiempo para disfrutar con la familia o estaba esa posibilidad de poder ayudar al equipo si te lo pedían?
No, mi idea era venir a casa y descansar ya y hacer, pues, una parada, porque ya te digo que han sido, pues, muchos años fuera y bueno, con mi hijo pequeño, pues imagínate cómo, pues, ¿no? Mentalmente, pues, ya me estaba costando. Es verdad que quería hacer una parada, una pausa en mi carrera.
Vamos a comentar qué tal es el vestuario, porque siempre es una incógnita cuando llegas a un equipo nuevo, el cómo te van a recibir. Y desde fuera se ve un vestuario muy unido, pero ¿cómo ha sido la entrada tuya al vestuario? ¿Qué tal te han recibido?
La verdad que es súper bien, como si ya les hubiera conocido hace años. Las chicas estaban, bueno, están encantadas con mi llegada, pues, bueno, muy contentas porque para ellas también es una experiencia muy grande, pues, poder compartir el usuario conmigo. Y nada, pues me han hecho sentir como si ya estuviera ya aquí hace mucho. Así que estoy muy contenta con el grupo, es un grupo muy, muy joven, con muchas ganas y bueno, creo que voy a poder aportar muchas cosas para el equipo.
Que aparte de esa veteranía, porque ya sabemos que es un grupo muy joven, ¿qué puede aportar Sandy a este Balonmano Morvedre?
Yo creo que el equipo, a mí me gusta el equipo, pues es un equipo que tiene muchas ganas de aprender. Es verdad que si estás, pues, en los partidos, pues se les fue un poco, pues, las ganas, y por eso tienen, pues, estas precipitaciones. Y yo creo que con mi llegada, pues, podemos intentar controlar, pues, estos nervios, ¿no? De querer, pues, estar por delante y ya, pues, mantenerlo. Creo que esa es una de las cosas que puede ayudar al equipo.
Hablas de esos nervios que, bueno, han sido tan protagonistas en la gran mayoría de los partidos del Morvedre, ya que muchos partidos daba la sensación de que el equipo no podía llegar a competir por esos nervios que les hacían perder varios balones y siempre, bueno, habían imprecisiones. ¿Has visto partidos del Morvedre desde la distancia?
Sí, he estado viendo los partidos y es verdad que bueno, pues plantan cara a cualquier equipo, pero es verdad que, pues, en los minutos finales es cuando ya, pues, se precipita, ¿no? Ya es como de querer ganar, pues al final, pues, los nervios te pasan una mala jugada. De verdad, yo creo que sí que tenemos un equipo bueno, es verdad que son jóvenes, pero pelean muy bien, tienen una defensa muy agresiva y ya te digo que creo que lo que les falta es un poco, pues, la tranquilidad para gestionar los minutos finales.
Y dentro de ese vestuario tan joven, ¿cuál es la jugadora que más te haya impresionado? Que hayas dicho, bueno, pues, no la conocía, pero juega bastante bien.
Pues en norma general, pues todas, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, pues Malina, que es la central, que es una central así pequeñita, que tiene muchas ganas, no la había visto jugar antes y desde que está aquí en segundo, pues digo que es, yo creo que es una pieza fundamental para el equipo, que pone muchas ganas, le da, pues, este juego rápido al equipo y es una de las jugadoras, pues, que me ha llamado un poco la atención. Aunque digo que yo creo que todas, pues, aportan el fútbol.
Y otro tema del que hay que hablar es el objetivo principal que, que tiene el club, que tenía desde el principio de temporada, y es la salvación. Al final, en la derrota de frente al Porriño y Granollers, parecía que el objetivo se podía ir acabando, parecía que el Morvedre estaba ya casi muy distanciado del Zuazo, que era el equipo que hace el límite en la salvación, ahora mismo a 3 puntos, sí que con un partido más, pero con la victoria entre el San Quirze y tu llegada, ha llenado de esperanza a ese equipo que ahora ve más cerca la salvación, y el próximo partido es frente al Zuazo. ¿Crees que ese partido va a ser el todo o el nada para el Morvedre?
Bueno, en la liga es muy larga, es verdad que acabamos de empezar la segunda vuelta y yo creo que está todo por decidir, ¿no? Lo podemos dar por hecho que hemos perdido partidos a lo mejor contra equipos que están arriba, que yo creo que este equipo es un equipo peleón, es verdad que pueden dar sorpresa, pueden dar una sorpresa a cualquier equipo, pero es verdad que la semana que viene el partido contra Suazo es clave, ¿no? Para poder pues seguir enseñando en mantener. Estamos trabajando esta semana, pues creo que también pues la forma de controlar también los nervios, creo que nos va a venir bien pues esta semana de parón para poder pues ajustar y bueno, y ya pues la semana que viene intentar rematar la faena, que es intentar ganar, que no va a ser fácil, pero bueno, todo es posible en el balonmano.
Tú lo has dicho, esta semana de parón, en el que el equipo también se va a enfrentar a las Guerreras Junior, que, bueno, a ti te servirá para ir cogiendo ese feeling necesario para el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, es un partido pues para ir cogiendo sensaciones, para ir pues ajustando pues los pequeños detalles que a lo mejor pues de la jugadora pues no necesitamos. Nos va a venir muy bien a trabajar y a jugar contra la Selección Junior.
Se podría decir que este parón ha llegado en el momento perfecto para Sandy, ¿no?
Sí, ha llegado en un momento bueno porque así pues nos da tiempo para poder preparar el partido, ¿no? Tenemos un partido muy, muy, muy importante, no queremos tampoco agobiarnos, ponernos presión. Yo creo que el equipo está capacitado para hacer un buen partido y poder ganar, pero con la tranquilidad que necesitamos, pues creo que podemos llegar.
Y ya para ir terminando, si se consigue esa permanencia, ¿cabría la posibilidad de verte el año que viene en el Morvedre?
Bueno, yo creo que hay que ir de... Bueno, yo en toda mi carrera deportiva yo he querido ir pues paso a paso, ¿no? No quiero adelantar nada, en este momento quiero disfrutar de este momento, de estar aquí con mi familia, de poder ayudar al equipo, de intentar pues mantener, que es un reto para mí pues muy importante. Y nada, cuando termine la temporada, pues ya veremos.
Bueno, pues Andy, muchísimas gracias por tu amabilidad, por acogernos también. Y mucha suerte a ti y a tu equipo para lo que viene de temporada y ojalá se consiga esa salvación.
Vale, muchas gracias, Jorge.
Hasta luego.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a todos y cada uno de vosotros que estáis cada semana aquí en Nostre Sport Radio. Ya sabéis que nos tenéis en directo los jueves a las 8 de la tarde en la 102.5 de la FM. Puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la zona metropolitana de Valencia por streamingradio.upv.es, en la app de UPV Comunica. También nos tienes en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla y les da las gracias un servidor, Álvaro Haro, como también agradezco la presencia, como siempre, de Raúl Forés por un lado. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Es un auténtico placer estar aquí.
Y muchísimas gracias, Daniel Castellanos.
Gracias a ti, Álvaro. Y bueno, quiero acabar con ¿dónde está Leo Messi?
¿Dónde está Leo Messi? Uf, vaya partidito ayer, ¿no? No lo hemos comentado, pero probablemente la pechofriada más grande de la historia. Al menos en Champions League, la del PSG ayer.
Posiblemente.
Fíjate tú cómo son las cosas. Fue un partido muy feo. Como muy fea es la canción que ha elegido, en este caso, nuestro querido Carlos Vicent. Que bueno, de hecho, no es que sea muy fea porque yo lo considere, sino que se llama así la canción. Eres muy fea, de la familia Dukeleles. Claro, yo como siempre le pregunto por qué ha escogido la canción. y me dice que es que el otro día iba por la calle y se le paró un grupo de niños enfrente, ¿no?, que salían de un colegio, él pasaba por allí, y que todos se empezaron a reír cuando pasaba, y les preguntó que por qué, y pues le dijeron que la chaqueta que llevaba, que era muy fea, que era feísima la pobre chaqueta, y el pobre cogió un trauma, y pues fíjate que lo paga con nosotros, ¿no?, aquí en nuestro Sport Radio. Pues os dejamos con Eres muy fea, un último apunte. Bueno, claro, me chivaban desde la cabina de sonido que la semana que viene, pues semana fallera, no tendréis otra cosa mejor que hacer que escuchar aquí a tres tíos dando la brasa sobre el fútbol valenciano. Disfrutad, que no tenemos programa, volveremos cuanto antes repasando todo lo que nos deje Valencia, Levante, Elche y Villarreal. Os dejamos pues con la canción tan fea que ha escogido, como siempre, Carlos Vicent.
Yeah.